Buenos días y bienvenidos a Tradición Compartida de Radio UMH, donde hablaremos de las fiestas de la Comunidad Valenciana y descubriremos su historia y tradición, sus trajes y su música, e incluso comidas típicas de cada zona. Con nosotros estará Marina Martínez con la agenda del mes, Ana Sánchez, quien nos contará la tradición de hoy, Javier Iturria dándonos detalles de los trajes y música, y por último, de nuevo con Marina Martínez, repasaremos unas deliciosas recetas que nos aportarán muchas variedades. Contamos con las técnicas Patricia López y Aitana García, y les habla Ana Sánchez. Comencemos. En este programa nos iremos a la Vall d'Uixó, en el que sus fiestas de San Roque están a punto de comenzar. Tendremos más tarde el gusto de hablar con Ana Romero, reina de las fiestas, para que nos cuente cómo se viven desde dentro estas celebraciones. Pero primero haremos un repaso al calendario con Marina Martínez.
Buenos días, Ana. Como bien has dicho, os traigo la agenda para principios de este mes, donde os vamos a presentar las fiestas que acontecerán próximamente. Al principio comenzamos con la Fira de Tots els Sants, de Dénia, que se celebra en la explanada de Torrecremada de la ciudad de Dénia la primera semana de noviembre. Se instalan diversas atracciones para el público infantil, para jóvenes y adultos, y no faltan los puestos de comida, chucherías, casetas de tiro y tómbolas. El periodo de la fira se celebra el Día del Niño, en el que la subida de las atracciones tiene un importante descuento, una forma de incentivar el disfrute de los más pequeños. Hay horarios para todos los gustos, con apertura de 5 de la tarde hasta la medianoche. Los domingos y el Día de Todos los Santos también abren sus puertas por la mañana. Por otra parte, encontramos la Fira de San Andreu, en Cabanes. La última semana del mes de noviembre se celebra en Cabanes, municipio de la provincia de Castellón, una de las ferias agrarias y ganaderas más antiguas de Castellón y la Comunidad Valenciana, la Fira de San Andreu. Desde 1507 se celebraban dos ferias anuales de 10 días de duración. La primera tenía lugar el segundo domingo de Cuaresma, pero ha desaparecido. La otra se sigue celebrando el último fin de semana de este mes. Lo que empezó siendo como un encuentro de agricultores para tratar la compraventa de machos y que marcaba el inicio de las fiestas navideñas por la compra de los turrones, se ha convertido en uno de los principales mercados de maquinaria agrícola y ganadera, artículos forestales y de jardinería, así como productos gastronómicos y artesanales. La siguiente fiesta que voy a comentar es la de la Purísima de Albocàsser, también conocida como la Fiesta de los Quintos. En esta fiesta la música es la protagonista. La noche del 7 de diciembre tiene lugar el canto a Lescartes. Los quintos piden a la Virgen protección y amparo durante el desaparecido servicio militar. Sobre las 11 de la noche se reúnen en la plaza de la iglesia cuatro de ellos, uno por cada palo de la baraja, entonando una preciosa copla. Al día siguiente de esta fiesta se ofrece a los vecinos licores y realizan la captada de donativos para sufragar la fiesta. La última fiesta que voy a comentar es la del Porrat y Romería de la Ermita de Santa Lucía de Dénia, que tiene lugar el 13 de diciembre. De buena mañana llegan los porrateros para montar sus paradas a ambos lados de la calle de acceso a la ermita, ofreciendo una gran variedad de productos, en especial los tradicionales dátiles o turrones. Se produce una gran concurrencia de asistentes, que vienen tanto de Dénia como de los pueblos de la comarca y de fuera de ella, para acompañar a la imagen de Santa Lucía, encendiendo cirios y pasándole pañuelos que luego utilizarán para limpiarse los ojos y lentes. Al mediodía se celebra una misa dedicada a la abogada de la vista y al final se canta los gozos a la santa. Los asistentes a esta fiesta acuden provistos de comida suficiente para todo el día. Con el inicio del ocaso del sol, se da por terminada la fiesta hasta el año siguiente. Por último, decir que se trata de un espacio con historia que cada año se convierte en escenario de una popular fiesta.
Pues muchas gracias, Marina, por avisarnos de las próximas fiestas. Esperemos que las hayan marcado bien en sus calendarios. Ahora damos paso a la sección de historia. Bueno, para comenzar la tradición de hoy, primero tenemos que sumergirnos en la geografía de la Vall d'Uixó. Esta población se encuentra en el interior de un precioso valle al sureste de Castellón y está considerada como la tercera ciudad de la provincia con un censo actual que oscila los 30.000 registros de habitantes. Pero lo que hoy queremos contaros aquí son las centenarias fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo, que se celebran del 5 de octubre al 9 de noviembre y cuyas primeras celebraciones datan de octubre del año 1747, aunque en algunos escritos ya se hacen constar celebraciones anteriores. En las fiestas de esta población se celebran numerosos actos taurinos, que ya comentaremos posteriormente con Javier Iturria, ya que se trata de una población famosa por ser un referente en este mundo, gracias en parte a los famosos bous al carrer, y por conseguir el título de capital del toro. Sin embargo, lo más importante es que estas fiestas patronales tienen el honor de haber posibilitado el comienzo de los festejos taurinos, tan debatidos últimamente. Las celebraciones patronales en honor de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo se desenvuelven alrededor de su parroquia del Santo Ángel Custodio, situada en la parte alta de la localidad. Antiguamente, el programa de festejos dependía en parte de la valía y la capacidad de los clavarios, que eran unos caballeros que se les consideraba muy hábiles y que participaban en estas luchas. Pues bien, de ellos dependía la fiesta porque tenían que luchar contra el toro y participar en los cohetes, las dianas y los pasacalles característicos de tantas fiestas valencianas. La fiesta propiamente religiosa, que es en lo que consisten estas fiestas, consiste en la misa solemne a orquesta y coro, con sermón, celebrada en la misa, en la misma ermita donde se llega hasta la procesión, con los feligreses a la tarde. Sin embargo, la nota más colorida, más típica y más vallera de la fiesta es el traslado procesional de la mañana. Se trata de un auténtico hormigueo de gente de toda condición, que acude y acudía a las llamadas de sus patronos en la cálida mañana de octubre para volver también en procesión desde el límite urbano que marca el puente de San José, es decir, un acueducto romano que lleva mucho tiempo construido hasta el templo parroquial. Pero además de estos actos, también es muy importante para los ciudadanos la presentación de las reinas de las fiestas, donde familiares y amigos, así como toda la comisión, rinde homenaje a la que será la representante de la ciudad en aquellos actos festivos a la que sea convidada. En este caso, tendremos a Ana Romero, que entrevistaremos más adelante. Igualmente, no podemos obviar la feria medieval, el concierto de bandas de música, las cenas gastronómicas populares, las pruebas deportivas o los pasacalles de moros y cristianos denominados los Moros del Parral, que forman parte de las actividades socioculturales que durante 2 semanas invitan a los ciudadanos a disfrutar de la calle y a los visitantes de la comarca a conocer sus costumbres y tradiciones. En total, se programan más de 120 actos que se celebran en 2 semanas, de intensa armonía entre los uxiones y sus visitantes. Hay que resaltar que cada uno de estos actos es de lo más popular, es decir, no existe taquilla en ninguno de los casos y se difunde y potencia la participación de cada uno de ellos, organizándose casi en su totalidad en la calle, al aire libre, y su difusión, tanto en prensa hablada como escrita, se realiza en el ámbito local, provincial, regional y nacional. Lo de la Reina de las Fiestas a mí me ha recordado mucho a lo que aquí en Alicante llamamos Vellea del Foc, o en otros sitios como si fueran las falleras. Pues bien, muchas gracias por escucharnos con este trozo de historia y pasamos ahora con Javier Iturria. Buenos días.
Buenos días, Ana. Hoy trataremos de describir el traje principal de la mujer y el hombre en la fiesta de la Sagrada Familia y los distintos actos que tiene la fiesta. En el acto de coronación, la reina y las damas de honor llevan vestidos totalmente blancos, de encaje y con numerosos bordados. Algunas llevan alguna transparencia. Pero durante los pasacalles y desfiles, las mujeres llevan el vestido típico de las fiestas. Por el contrario, el hombre, en todos los actos que participa, ya sea en los pasos o en las procesiones, siempre lleva un traje o smoking de color negro y con camisa blanca. La indumentaria tradicional para la mujer en las fiestas de la Sagrada Familia está compuesta por una manteleta que se coloca sobre los hombros y es de color blanco. La manteleta suele ser de chantilly natural. El tejido suele ser de encaje con variedad de bordados. También está compuesto por una falda con estampados de diferente tipo y con diversidad de colores. El tejido de la falda se puede elegir entre rayón, seda y espolín, en función de la calidad que tenga el tejido. Debe estar situado entre 10 y 15 centímetros del suelo para así poder lucir los zapatos. Encima de la falda se coloca un delantal, generalmente negro, de encaje o ganchillo. Debajo de la falda se coloca una enagua, que suele ser de color blanco. Los aderezos son los pendientes, las medallas y el broche, que es más conocido como joya, y suele ser dorado. El abanico es obligatorio para las reinas y las damas. La mantilla o mantón es de color negro y se coloca rodeando la parte superior del cuerpo. Posee unos encajes con bordados y transparencias. Los zapatos deben ser de color negro y sin plataforma, pero el tacón se deja a la elección de la mujer. Por el contrario, las medias deben ser de color blanco y de seda. Por último, los velos de novia no son obligatorios y suelen ser de blancos. Esto, a grandes rasgos, son los principales complementos y características de los trajes populares que lucen las mujeres y hombres durante las fiestas. Y ahora vamos con los espectáculos taurinos, que son uno de los principales reclamos de estas fiestas que atraen a mucha gente. Los más conocidos son los llamados Bous al Carrer y el Toro Envolado, que todo el mundo conoce, y que se realizan en el primer y segundo sábado de fiestas, miércoles y jueves por la tarde. El espectáculo consiste en soltar un toro cerril de una afamada ganadería, en un recinto de calles cerradas por donde el toro no pueda escapar. Entonces, los mozos se acercan y, en la medida de la bravura o juego que dé el toro, realizan pases y recortes. Una vez que la energía del toro es menor y su estado decae, el animal es sacrificado. La expectación que genera esta exhibición es inimaginable. El interés es tan grande que en la plaza donde sueltan el toro no cabe nadie e incluso se suben a los balcones para verlo. El espectáculo comienza con una gran cabalgata de caballos con jinetes que llevan las divisas. También la reina y su corte van en carrozas tiradas por caballos, que van corriendo al recinto y cerrando las barreras que lo aíslan. Al tercer cohete sale el toro por la puerta de toriles, siendo importantísima la salida que haga el animal, provocando la admiración y más de un susto a los cientos de personas que allí se han congregado. Ya cuando se estima oportuno, el toro es sacrificado y se procede a la suelta de un segundo, realizándose la misma operación. Por la noche se realiza el espectáculo del toro envolado. El toro sale del toril al tercer cohete, pero atado con una cuerda, y es arrimado a un pilón de madera amarrado al suelo. Al toro lo sujeta una muchedumbre y allí se le colocan en la cornamenta unos hierros acabados en unas bolas de material inflamable compuesto de cáñamo, cera y petróleo. Se acerca una persona con una bengala, pega fuego a las bolas y mientras otros dos sujetan al toro por el rabo, un tercero corta la cuerda y entonces el toro sale disparado. Al igual que por la tarde, cuando se cree conveniente, el toro sacrificado. La fama de este día ya ha traspasado fronteras, recibiendo decenas de visitantes foráneos. Además, coincide este espectáculo taurino de primera línea con la exposición de la feria, lo cual lo hace ideal para recibir visitantes que aprovechan los dos eventos. También, y para abrir boca, se realizan autos taurinos en la Plaza de los Chorros. Por la tarde, para divertir al público, entran en acción los recortadores, que consiguen esquivar con agilidad y rapidez las embestidas del toro. Todo esto y mucho más forma parte del pilar fundamental de la fiesta de la Vall d'Uixó. Estos espectáculos hacen que la gente viva con devoción y tradición la fiesta.
Gracias, Javier. Un tema muy interesante el de los toros, aunque también bastante debatido en muchos sitios. Y bueno, ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Volvemos en unos minutos.
¿Por qué decimos las feministas? Si las hay mujeres y los hay hombres. Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Bueno, ya estamos de vuelta en Tradición Compartida. Ahora seguimos con Marina Martínez y sus recetas de la abuela. Un viaje gastronómico a los guisos y comidas más tradicionales.
Música.
Buenos días. En las recetas de la abuela hoy veremos la cocina vallera, propia de la provincia de Castellón. Tiene los mismos rasgos que la cocina valenciana y su predilección por la paella, en especial la de carne, está formada por los platos suaves y naturales. En el menú de hoy veremos la coca con tomate, como plato frío. Como plato principal tenemos el arroz empedrado y por último, como postre, los panets. Empezamos por el entrante. Las cocas son una especie de pizza o empanada que contienen las verduras típicas de la zona. En este caso es uno de los platos típicos de las fiestas patronales de la Val d'Uixó y de la noche de San Juan, que es cuando más se consume. Para la elaboración de la masa bastará con harina mezclada con agua, levadura, sal y aceite sobre un molde que pondremos 10 minutos al horno, hasta que quede más o menos compacta. En cuanto al resto, utilizaremos pimiento rojo en tiras, cebolla y tomate rallado para hacer el sofrito que más tarde irá sobre la masa. En cuanto a la decoración, se pueden añadir piñones, atún, anchoas o sardinas para los más atrevidos y por último meter la coca al horno unos pocos minutos hasta que veamos que queda seca y perfecta. Para el plato estrella del día tenemos el arroz empedrado, también conocido como el plato de los cazadores. Para los ingredientes contaremos con carne típica de caza, como es la liebre, perdices, costillas de cerdo, arroz, alubias, tomate, pimiento rojo, azafrán, aceite, sal y ajos. En cuanto a la elaboración, se deberán poner las alubias a remojo, la noche antes de preparar este plato, ya que luego se deberán cocer en una olla. Para la carne se sofríe troceada, añadiendo el tomate junto con los ajos muy troceaditos. A continuación se pone agua para que hierva una media hora aproximadamente. Cuando ya está cocida la carne se le echa el arroz y la carne de cerdo troceada. En cuanto a las alubias se deberán triturar y tenerlas al fuego junto al arroz unos 5 minutos para luego dejar que repose durante unos minutos. Antiguamente se ponían las alubias enteras que daba la imagen de un suelo empedrado y de ahí viene el nombre del plato. En cuanto al arroz no deberá quedar ni muy caldoso ni muy seco. ¿Queréis saber una curiosidad? Cuando se hacía para muchas personas, todas ellas comían en la misma cazuela en la que se hacía el arroz. Y como siempre hay espabilados que comen más carne que el resto, el mal mayor de todos era el encargado de decir ¡va de tros! Y era el momento en el que cada uno cogía un trozo de carne. Solo se podía comer carne cuando se decía esa frase. Y mientras, solo podías comer arroz a la espera del siguiente aviso. Chicos, ¿alguna vez habéis probado o elaborado este plato?
Pues yo la verdad es que sí, pero de la forma que se hacía antiguamente, no de la nueva. La verdad es que sí que había oído lo de va de tros, pero yo creo que en mi casa nunca lo hemos cumplido, la verdad.
Yo la verdad es que nunca había escuchado esta frase, pero la verdad es que en mi casa se podría utilizar. Va de tros y todo el mundo a comer como locos.
Que diferencia la carne del arroz, ¿eh? Se come más.
Bueno, pues seguimos. En cuanto al postre, hemos elegido los famosos manjóvenes de la Val d'Uixó, los cuales solamente constan de agua, aceite, harina, huevos y azúcar. Todos los ingredientes irán mezclados hasta formar una pasta que irá 25 minutos al horno. Una vez fríos, se salpican con agua y se les añade azúcar por encima. Los manjóvens son grandes y huecos y se les llamaba también rollets de mica. Estos solían hacerse para celebrar santos, bautizos, comuniones y bodas, aunque también en las festividades de la localidad.
Pues yo creo que debe estar todo riquísimo. Esperemos que les haya gustado los platos del día tanto como a mí y sobre todo que les haya dado tiempo a apuntar todas las recetas. Ahora seguimos con la entrevista a la reina de las fiestas patronales de la Val d'Uixó, Ana Romero.
Como ya hemos adelantado a lo largo del programa, hoy entrevistamos a Ana Romero, reina de las fiestas patronales de la Val d'Uixó 2013. Con tan solo 17 años, esta estudiante de bachillerato ha visto cumplido uno de sus sueños, ser representante de su ciudad. Buenos días, Ana, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas metida en estas fiestas?
Hola, buenos días. Pues la verdad que llevo desde muy pequeña, básicamente casi desde que nací en la fiesta, pero más dentro de la fiesta desde el 2003.
¿Y por qué elegiste este año 2013 para ser reina?
Bueno, porque en el 2003 empecé a vestirme ya como de castellonera y el 13 es mi número favorito y debido a que hacía una década que me vestí, pues me hacía ilusión en el 2013 poder ser reina.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue la elección?
Pues fue normal, porque mis padres ya dijeron que querían que fueres, que el 2013 fuese yo la reina. Entonces es como que el 2013 lo tenía guardado como para que sea yo la reina. Y vinieron a buscarme a casa para ver si quería ser, y obviamente sí, dije que sí.
¿Se necesita algún requisito especial para ser elegida?
No, simplemente no solo ser de la fiesta, sino también tener fervor o honor a los patronos, que como son la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo. Y por lo demás no se necesita nada más, simplemente tener un poco de madurez y de entre 17 y 18 años.
¿Y con el resto de chicas de tu corte, qué tal te llevas con ellas?
Bien, muy bien. Hemos empezado nos conocíamos, pero muy poco, y la verdad que hemos empezado una amistad muy grande, nos hemos juntado mucho y hemos el poco tiempo que llevamos ya en el reinado, la verdad que nos llevamos todas muy bien.
¿Y con los ciudadanos que participan en las fiestas? ¿Tienes algún tipo de relación? ¿Interactúas con ellos?
Sí, en Baiduxo la verdad que la mayoría de gente nos conocemos, y quien está dentro de la comisión ha hecho todo lo que ha podido porque este año sea inolvidable, que sea diferente, y la verdad que sí, que todos nos llevamos muy bien, son todos muy buena gente y estoy muy agradecida con ellos.
¿Y qué actividades o actos realizáis?
Pues realizamos la presentación, que fue el 28 de septiembre. Luego el día 5 de octubre realizamos la visita a las ermitas, que fuimos por la Baiduxo para ver las 6 ermitas que tiene. Luego el día 12 por la mañana tuvimos repartir los biscuits a los abonados de la fiesta. Luego por la tarde tuvimos el toro, por la noche también. Domingo tuvimos procesión. Y por lunes, martes también procesión, y lunes por la mañana romería, luego martes tuvimos toros, miércoles tuvimos toros, o sea, jueves también tuvimos toro, el viernes tuvimos una cena para toda la gente del pueblo que quisiese venir, y luego el último sábado tuvimos una cena de gala, que es como una cena en honor a la reina y las damas.
Vamos, que estáis muy ajetreadas, ¿no?
Sí, sí, esa semana sí. Luego entre el año vamos a presentaciones del pueblo o presentaciones de fuera de la Bay.
Claro, eso te quería preguntar yo. ¿Visitáis otras ciudades o lugares como representantes?
Sí, visitamos a las otras, bueno, vamos a las presentaciones o a fiestas que nos inviten de las reinas de vecinas, como por ejemplo vamos a Vilabella, Almazora, a Onda, a Villarreal, o sea, vamos a muchos sitios, y también es bonito porque hacemos amistad con otras reinas de otros pueblos y conocemos otras fiestas que no son las nuestras.
¿Y este año cómo has vivido las fiestas, ya que has estado dentro?
Pues las he vivido con mucha emoción, las he vivido como más metida en la fiesta, porque ser la protagonista, la verdad es que solo es un año en la vida, y ha sido un año inolvidable, la verdad que muy bien.
¿Repetirías otro año?
Repetiría uno, dos, repetiría muchos, pero también tenemos que dejar paso a las nuevas reinas que quieren disfrutar del año.
Por supuesto. Pues muchas gracias, Ana. Esperamos que estés disfrutando de las fiestas y te agradecemos que hayas querido colaborar con nosotros en Tradición Compartida.
Muchas gracias a vosotros.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Buscar ayer en una dirección de internet un foro de
¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @sí/UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Usa una regleta para los enchufes, así puedes apagar con un solo gesto los aparatos electrónicos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Tradición Compartida con Radio UMH. Pero antes de despedir el programa, me gustaría conocer la opinión de mis compañeros, Javier y Marina, de si les gustaría ir, si han visitado alguna vez estas fiestas, qué opináis de ellas, no sé. Dime, Marina, cuéntame.
Bueno, pues por mi parte tengo que decir que nunca he visitado estas fiestas, pero que a raíz de hacer el programa, la verdad es que me ha interesado, me han gustado mucho y también me encantaría probar el plato del empedrado. Como dices tú, Ana, que sí que lo haces en tu casa. Pero yo no he tenido la ocasión de hacerlo tampoco, ni mi familia ha tenido la tradición de hacerlo y bueno, pues la verdad es que me encantaría probarlo.
Sí, pues a mí me ha pasado exactamente como a ti, Marina. Yo no desconocía la existencia de estas fiestas, sí conocía el pueblo, hemos conocido, pero no las fiestas. Y ahora que nos hemos documentado, hemos visto la historia, los platos típicos, los desfiles, la verdad es que sí que me gustaría ir, eso sí, a saber con quién voy. Y chicas, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué opinas de los espectáculos taurinos? ¿Qué hacen ahí?
Bueno, de eso yo creo que está demasiado debatido, que cada persona, si le gusta el animal, si le gustan las corridas de toros. A mí personalmente no me gusta. Creo que es una de las cosas que cambiaría de esas tradiciones, pero bueno, son las tradiciones, es lo que ellos dictan. Y aunque no, a mí no me gusten, pues habría que considerar la opinión de todo el mundo. ¿Tú, María?
Por mi parte, yo tampoco asistiría a estos eventos. Yo sé que hay gente que es muy taurina y muy devota de ello, pero por mi parte no, la verdad.
De hecho, Ana Romero, cuando nos ha hablado antes en la entrevista, nos ha dicho que es una de las fiestas más populares, a la que más gente va, a la de los bous al carré y, bueno, a los de después que le hacen esas cosas en los cuernos.
Claro,
los
y es lo que más llama la atención de la gente para que vaya a verlo y vaya a disfrutar de las fiestas. Sí, sí.
¿Y qué pensáis de los trajes? ¿Que se parecen a los de las reinas de aquí, a los de las bellas del Foc de Alicante? ¿O?
La verdad es que todos son muy parecidos. Todos los que son de la provincia y de la comunidad valenciana son muy parecidos. Pero estos en concreto son un poco más simples, por así decirlo. El acto de conmemoración son blancos directamente y, o sea, no, sin tantas complicaciones como tienen, por ejemplo, los de Elche o Alicante.
Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a Marina, muchas gracias a Javier. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Y les esperamos dentro de 2 semanas con las próximas fiestas. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por elegir Radio UMH y por acompañarnos en nuestro programa Tradición Compartida. Escúchanos en la 99.5 en Elche, 93.5 en San Juan, 101.3 en Orihuela, en Altea 105.4, en la aplicación de la UMH o Internet. Muy buenas tardes.